¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cronómetro. Soy Eduardo Varela y cada vez se acerca este grandioso fin de semana. Los dos mejores partidos del deporte en general. Estamos a unas 48 horas de ver esos dos partidos. Se lo niegue o
la
no,
semana pasada,
el que esté del otro lado. ¿Cómo
la
estás,
semana
David?
Pasada,
no digas mentiras.
La semana pasada decía, es el mejor fin de semana de todo el deporte porque juegan los 8 mejores equipos de la NFL.
Y ahora son los mejores 4.
No, no, y que oye, si quieres invitamos al chamán para que te diga que los mejores 2 van a jugar el 7 de febrero.
El 7 de febrero, ¿no? También son 3 enormes.
¿Cómo van las maletas, señor Varela, para el Super Bowl? Bien, y los exámenes también van bien, ¿todo bien?
Ay, ni me digas de eso, ya tengo las 4, me van a hacer 4 pruebas previas al juego, 4.
Pues ese es el mundo que vivimos hoy. Bueno, okay. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes. El fútbol mexicano, la jornada 3, un tanto atropellada. Hay 2 juegos reprogramados en América, el de Monterrey. Y también hablaremos del tema de Juegos Olímpicos, que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Lalo, en el sentido de que la incertidumbre si se harán o no se harán. Hoy el Comité Olímpico Internacional ha ratificado, sobre el maletín de dinero que tiene empeñado por los juegos, que los juegos se hacen porque se hacen. Ya platicaremos del tema y de los intereses que rodean a los aros olímpicos. Pero empezamos con las Chivas. Escuchemos a Vucetich después de el papelón de anoche de Chivas. En serio que jugó mal el Guadalajara.
No es tanto un golpe de realidad. Es un muy mal inicio y te repito, está basado en la determinación y actitud que el equipo no mostró. Yo considero que no es un retroceso, es un mal juego.
¿Crisis prematura o solamente un mal juego, como dice Vucetich, lo que le pasó ayer a Chivas, que perdió 3-1 frente al San Luis?
Fue la primera victoria de San Luis en el torneo. Toluca, con quien empató el equipo del Chiverío, tiene nada más una victoria, un empate. Puebla igualmente, o sea, no ha podido ganar, ya son 3 juegos, pero ahora fue a perder contra uno de los equipos más flojos del torneo. Esto, por supuesto, no es un mal juego, es una crisis y no prematura, es una crisis. No entienden la diferencia entre una crisis prematura y una crisis. Este equipo está en el hoyo.
La crisis prematura o tempranera se da porque estamos apenas en la fecha 3 del campeonato y el Guadalajara, no se te olvide, Lalo, que llegó hasta instancias de semifinales en el último torneo y parecía que había superado estos parajes donde realmente ayer en San Luis estuvo desubicado, desorientado. Ya hablaremos de Vucetich y algunos cambios que hizo, ajustes que no funcionaron o que no entendemos de plano. El Guadalajara no tuvo ni presencia ofensiva, defensivamente distraído, el portero se equivocó también, un desastre el Guadalajara. Yo sí creo que no es un mal juego y sí creo que para un equipo de los tamaños de Chivas, sobre todo, no está Lalo en el marcador, olvidemos el marcador y la derrota, la forma en la cual perdiste.
Oye, en situaciones a balón parado, un equipo de primaria tiene mejor funcionamiento, están totalmente perdidos.
Un poco, pero bueno, no sé de qué primaria hablas, pero de la mía no. Jugábamos peor que Chivas. No sé, a lo mejor tú ibas a una primaria muy avanzada en deportes, ¿no? Nosotros no éramos.
Entendiste, es un equipo que deja mucho que desear en situaciones en donde tienen a un maestro. Y hablando de un maestro, o sea, yo siempre he respetado el currículum de las personas que se merecen respeto por lo que han hecho. Pero aquí vivía en el presente. ¿Es culpable o inocente Víctor Manuel Vucetich por lo que está pasando en Guadalajara?
Bueno, ayer hace un cambio temprano en el partido donde saca el Chapo Sánchez al lateral por derecha del Guadalajara y envía al campo de juego, envía a Antonio Briseño, el Pollo Briseño, y hace un movimiento para acomodar al Tiva Sepúlveda por ese lado y dejar a Briseño con Mier en la central. Parecía raro, muy raro. Algunos pensábamos que fue por la amonestación que tuvo el Chapo Sánchez. Más tarde explicó que tenía un problema estomacal. pero aún así el reacomodo del equipo no fue el preciso. Y después hay que también recordar que estuvo fuera de posición, para mí, entenderlo así, Antuna, demasiado cargado hacia el centro cuando Antuna es un hombre...
Tú no te atreves a decir la palabra, pero estás diciendo que es culpable también él.
Es que yo creo que Vucetich no desentonó ayer con el equipo. Es decir, empezando por él, no estuvo en su mejor nivel.
Ok, tú te vas por ese lado. Yo como inicié, hay que respetar los currículums, o como dicen en Estados Unidos, los resumes. Víctor Manuel Vucetich utilizó un plantel, primer juego. Tuvo que hacer modificaciones porque no le respondieron sus jugadores. Y por tercer partido seguido tiene que hacer cambios los que tú ya estableciste y tienes razón. Pero ponga al que ponga, esté en su posición o no esté en su posición, no están respondiendo. Yo no puedo decir que sea culpable él. Yo tampoco inocente. No sabe qué hacer. Y mira, aquí ha visto todo el Rey Midas, el plantel.
No, yo no creo, yo no, no a responde. Ver, Lalo, yo no me atrevo a decir que Vucetich no sabe qué hacer. O sea, no. Vucetich siempre sabe qué hacer. Es un.
Se está cambiando de posición y lo criticas.
No, entonces, bueno, a ver, espérame un momentito. Hay días donde los técnicos intentan hacer cosas y no les funcionan. Ahora, al
por
final
eso,
del día, por más que un entrenador lo intente.
Y no resuelve.
A ver, intenta por más otro que un entrenador tampoco, lo intente, el que lo ejecuta. Tercero. El que lo ejecuta o no lo ejecuta es el futbolista. Entonces, tampoco vamos
por eso,
a cargarle
ya lo
demasiado a Vucetich.
Tú culpaste a Vucetich. Yo
bueno,
lo defiendo
es que Vucetich
porque...
No estuvo, a ver, pero Lalo, cualquier persona puede no salir en un día afortunado. Cualquier persona.
Ya son
no
tres.
No fue el mejor día de Vucetich. Punto. Pero de ahí a decir que ya pasó su época y que no está viendo bien
no,
el
no,
fútbol.
No, permíteme.
No, para,
yo
para.
Yo te dije,
por favor, para.
Yo respeto el currículum, respeto su historial. Y si él no puede con lo que tiene ahí en el campo, está moviendo las fichas y estos no lo responden, los culpables son en el campo.
Bueno, vamos con el tema de la pandemia. Si te parece bien, hay dos juegos aplazados del fin de semana. Tanto el partido de Monterrey como el del América son aplazados. Y bueno, obviamente Tigres anunció ayer, por ejemplo, que Nicolás López, el Diente López, también es positivo en COVID-19. Lalo, ¿cómo debe manejar la liga esa situación? Por ahí escuchábamos una propuesta de José Ramón, que no parece muy descabellada, de detener la liga por espacio de 2 semanas. También hoy se sabe a nivel mundial que Zinedine Zidane, el técnico del Madrid, ha dado positivo en COVID-19. ¿Qué hacer, Lalo?
A ver, Mikel Arriola, ¿sí? Es el presidente, ¿no? Uh-huh. El directivo más alto que tiene el fútbol mexicano. A ver, van contra un rival implacable, invisible, que es el COVID-19. Aún cumpliendo tú con los protocolos, puedes dar positivo, eso lo sabemos. El que se suspenda o el que mantengan fuera los jugadores durante 2 semanas, como propone José Ramón, parece una buena una buena prueba, porque te digo, ¿y qué va a cambiar? Los jugadores no están en una burbuja, van a estar en sus casas, sus familiares
pero
salen,
Lalo, lo que puede
van
cambiar,
al supermercado y regresan.
Lo que puede
eso
cambiar,
no garantiza,
Lalo,
eso no garantiza que se va a ir esto.
No. Pero lo que puede, sí puede cambiar es el color de los semáforos epidemiológicos que se han colocado, que han colocado las autoridades mexicanas. Yo te pregunto una cosa. Tú cierras las actividades que no son no esenciales, no vitales. Cierras cines, cierras teatros, cierras conciertos y muchas otras cosas más. Yo te pregunto, ¿el fútbol es una actividad esencial?
No lo es. No lo es. Bueno. El fútbol es una actividad esencial. Pero si no hay público...
Pero y los jugadores de fútbol, yo le preguntaba a Mikel Arriola el otro día en Fútbol Picante, ¿usted es capaz de garantizar la salud de los futbolistas?
Nadie lo puede garantizar, nadie.
Bueno, no,
ni
nadie,
el secretario
no,
de salud.
No, nadie,
eso
nadie,
no
nadie
se puede.
Lo puede garantizar. Ahora, no se trata, Lalo, de garantizar o de acabar con el tema. Se trata de disminuir el riesgo
de
lo
acuerdo.
Más posible. Eso es lo que
por
hacemos
eso,
todos.
De acuerdo. pero los jugadores, o sea, si tú crees que por arte de magia ya no van a dar positivo porque van a estar
pero quizá este no sea el momento apropiado para jugar al fútbol y podemos estos dos esperando
son, no, espérame, pero por algo son líderes y perdón por no, porque me extienden este, pero por algo le pagan a los líderes tienen que tomar decisiones.
Sí, pero los líderes fuertes, no son
que pueden
no son,
perjudicar a algunos
los líderes,
y a otros
un
no,
líder no es Dios, un líder es un tipo que toma decisiones, yo digo de acuerdo, más que líder, un tipo preparado, un tipo científico, un tipo con estudios sobre el tema, experto en la materia, que pueda recomendar.
Aquí
el
no
asunto.
Vamos a entrar de acuerdo porque están los expertos en economía y los expertos en salud, y ni tú ni yo, tú y yo estamos sí. En medio. Mismo tema, pero ahora con los Juegos Olímpicos se suspendieron el año pasado, y ahora ya viene el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, el alemán, diciendo que sí se van a realizar, pese a los rumores de que esto pudiera no ser realidad. ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿Le crees a Bach?
Mira, el rumor surgió ayer, más bien fue una noticia del periódico The Times en Inglaterra, que decía que un alto funcionario del gobierno japonés había sugerido que los Juegos debían cancelarse y que Japón debía formarse otra vez y después del 2028, es decir, el 2032, realizar los Juegos Olímpicos en Tokio. Yo la verdad, Lalo, con las condiciones actuales lo veo muy complicado. Hoy Thomas Bach ha dicho que van a tratar de disminuir la aglomeración en la Villa de Atletas, lo cual es realmente un tráfico terrible, son más de 11.000 deportistas de 206 países, y que ahora van a tratar de buscar de que el atleta llegue 5 días antes de su prueba, compita, tome sus cosas y se vaya a su casa. Yo la verdad, Lalo, veo que en este momento, y hablamos de lo mismo, el tema de riesgo, en este momento el riesgo de hacer unos Juegos Olímpicos es mayor. Eso sin duda.
De acuerdo. Sí, mira, por más medidas que quieran tomar, una burbuja que está sumamente complicado por lo que decías, el número de atletas y luego la testosterona, lo que hacen, y no quiero entrar en muchos detalles, pero la gente entiende, lo que hacen los atletas en sus actividades fuera de sus deportes después, es entendible, son muy jóvenes y esto va a ser más caótico. Yo creo que no se van a realizar los Juegos Olímpicos. Si me preguntan a mí, yo creo que no.
Bueno, lo de la testosterona no lo entendí muy bien, pero me supongo lo que es. Ahora, el asunto de realmente hacer unos Juegos Olímpicos es muy complejo. Transportación, aeropuerto, la alimentación, no, la convivencia. Y luego los aficionados, la familia olímpica, los periodistas, los invitados especiales. Yo en este momento no lo veo. O veo unos Juegos Olímpicos completamente
japonés antiguo.
Distintos. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Mahomes, regresamos también con Rodgers y regresamos con Pablo Viruega. Van a darse un festín los señores Varela y Viruega para hablarnos de fútbol americano. Bueno, regresamos con 5 minutos aquí en Cronómetro y tenemos hoy un invitado muy especial, el señor Pablo Viruega, que nos va a iluminar junto con el señor Lalo Varela de fútbol americano. Listos para, como dijo Lalo, Pablo, el mejor fin de semana que se puede pedir antes del Super Bowl, claro.
Sí, por supuesto. Son 4 partidos desde la semana anterior, pero estos son dos semifinales o 2 finales de conferencia, todo en un mismo día. Y bueno, pues tenemos un duelo bien, bien atractivo, ¿no? Que es el de los Bills contra los Chiefs.
Ah, correcto. ¿Lo transmiten ustedes, Pablo y Lalo?
Sí, así es.
Muy bien,
perfecto. Pablo, ¿cuáles Bills son los puntos? Chiefs. Pablo,
bueno, vamos a tocar los puntos. A ver.
Sí, los puntos importantes Mahomes en este partido, Bills Chiefs, que tú quieres.
Bueno, a ver, vamos. Yo le quiero preguntar, ¿cuidan o arriesgan los 500 millones de inversión? Ya sé cuál es la respuesta, Pablo.
Sí, no, desde luego. A ver, yo creo que si él está al 100% como lo está, como Patrick Mahomes ya fue dado de alta por el protocolo de la NFL y demás. No es una cosa de que un doctor ahí lo dio de alta, no, es un protocolo donde involucran la NFL, doctores independientes y demás, lo han dado de alta y puede jugar. Entonces, si está listo para jugar, el coach el coach dice, si estás listo, vas adentro. Vas adentro porque además te pagamos mucho dinero, si lo queremos ver de ese lado. Pero además es la mejor opción que tiene Kansas City, sin lugar a dudas, para ganar este partido.
Lalo. Y es su, Pablo, y es su tercera final consecutiva. Pocos quarterbacks han podido hacer esto y además es el más joven de todos ellos. ¿Por qué tú crees? Porque sé que sabemos esto, ¿no? Que va a marcar la diferencia Patrick Mahomes en este partido frente a un Josh Allen que está jugando bien, pero es su primer duelo.
Primero, lo decías, la experiencia. Es un joven que tiene, la verdad, muy pocos años de edad, pero ya tiene tres finales de manera consecutiva, tres finales, un Super Bowl ganado, y no hay un quarterback tan peligroso como Patrick Mahomes hoy en día en la NFL. Podría estar Tom Brady, desde luego, pero es de otra forma de juego, al igual que Aaron Rodgers. Pero no, ¿qué hace tan peligroso a Patrick Mahomes, David? Que es un quarterback que tiene una gran movilidad y que nunca sabes dónde te va a poner el balón, porque tiene una fuerza en el brazo, tiene una presión en el brazo, y creo que este tipo de quarterbacks con pasado beisbolero están haciendo mucho daño en la NFL. Patrick Mahomes, no olvidar, tiene ese pasado de béisbol, y eso tú lo sabes, David, el béisbol te da precisión, fuerza en el brazo, ahora agrégale movilidad, entonces yo creo que por eso es que es tan peligroso Patrick Mahomes.
Ahora, ustedes, perdón que cambie un poquito el tema, pero ustedes... Los dos se han empeñado en decirme que en un momento dado el quarterback del equipo de los Bills de Buffalo podría estar al nivel de Mahomes, podría competirle a Mahomes.
Pablo.
A ver, si los ponemos frente a frente, no. Si los ponemos frente a frente, no. Y mira que Josh Allen, David, ha sido que el quarterback ha progresado más de un año a otro. Y tiene que involucrarse mucho el equipo. Y hay más armas con las cuales Patrick Mahomes puede hacer daño. O sea que, frente a frente, en un tiro directo, no. Pero si involucras al equipo, puede competir Josh Allen, definitivamente. Aún así me quedo con Kansas City y Patrick Mahomes.
De acuerdo con lo que dice Pablo. Aunque yo ponía así a Josh Allen como el que le falta 1-2 escalones para poder ser considerado un mariscal de campo élite. Lo está haciendo, pero apenas es su primer año y para estar allá arriba, al menos debería de tener un poco más de tiempo. Y hablando de quarterbacks élites, el otro duelo tiene todo, experiencia, anillos, ganadores, pasando los dos por un gran momento. ¿Cómo ves ese duelo, Rodgers Brady?
Va a ser un duelo bien atractivo porque fíjate que muchos creen que se podría jugar el futuro a Aaron Rodgers. Yo creo que el futuro lo tiene bien definido, ¿no? El futuro, sea en Green Bay o sea en cualquier otro equipo, es un quarterback, no se juega nada Aaron Rodgers, ¿no? El legado ya lo tiene.
¿Pero por qué lo quiere sacar de Green Bay, Pablo? ¿Por qué?
Bueno, porque seleccionaron en el draft a un quarterback el año pasado, que por cierto no jugó ni un solo partido, ni siquiera lo equiparon, a Jordan Love. Pero yo creo que, a ver, así Aaron Rodgers no llegue al Super Bowl, él debe mantenerse como el quarterback titular en Green Bay, ¿no? Porque todavía sigue jugando a un alto nivel y lo podrá seguir haciendo en un par de años más, 2-3 años más, porque tiene complementos perfectos como juego terrestre, como corredor, como buenos receptores, como para que la responsabilidad o el desgaste de un quarterback disminuya, algo que le ha ocurrido a Brady también.
Y Pablo, por ahí dicen que es un hermoso misterio, que es las palabras que él utilizó para contestar a alguien que le preguntaba sobre su futuro. Yo soy de los que pienso, no hay un misterio en el futuro de él. Lo dijiste tú, él va a seguir ahí. ¿Por qué cambiarlo? Está entrando otra vez en una gran etapa.
Sí, Green Bay no debe de mover esa posición. Incluso como sucedió con Brett Favre, ¿no? Hasta que Brett Favre decida ya, sabes que ya no, o el equipo lo empuje.
Eso quería yo preguntarles, Pablo y Lalo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estará al final de su carrera en Green Bay Aaron Rodgers de Brett Favre?
Yo creo que para mí son los dos más grandes que ha habido en la historia de los Packers. Ya,
eso también lo sé yo. Eso también lo sé yo. Pero ¿cuál de los dos es mejor?
Bueno, pues sí. Mira.
Pablo, ya titubea, Pablo. Fumble.
No, yo te podría decir que Brett Favre. Brett Favre para mí es superior. O sea, independientemente de los números de Aaron Rodgers, Brett Favre regresó a esta franquicia a un Super Bowl y lo que hizo y la manera de improvisar era increíble, ¿no?
Pero Lalo tiene algo que decir antes de ir.
¡Wow! Me sorprendiste, Pablo. Yo hubiera puesto Rodgers, Favre y no olvidar a Bart Starr. Es muy difícil poner en orden a tres enormes quarterbacks. Gracias.
Abrazo, Pablo. Saludos.
Saludos. Bueno, un abrazo. Bye.
Regresamos con Juan Reynoso, que habló sobre el Cabecita Rodríguez. Y lo metemos a los temas de Cruz Azul. Que ya sabe que siempre hay tema en Cruz Azul. Y no muy positivo, que digamos. Lo invitamos a que sea parte del Clausura 2021 a través de la señal de ESPN Deportes. El domingo Toluca contra Necaxa a partir de las 12:30 del Este. Y el lunes, es Monday Night, es lunes por la noche de fútbol mexicano. Pachuca ante Cruz Azul a partir de las 9:30 del Este. Buen partido, a ver si Cruz Azul puede ganar su primer partido de la temporada. Y hablando de Cruz Azul, vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico peruano, después de la plática que tuvo con el Cabecita Rodríguez.
Obviamente no es el mismo Jonathan de semanas anteriores. Fue un momento desagradable donde él asume la total responsabilidad. La sentí muy, muy sincera de parte de él en cuanto a disculpas, no solo al cuerpo técnico, sino a la institución y sobre todo a los compañeros. El castigo está en el tema económico, lo pone el club, en el tema deportivo nosotros. Este lunes no va a estar contemplado por una situación de respeto en nuestro espacio de trabajo.
Bueno, ahí están las palabras de Juan Reynoso. A ver, la pregunta aquí es, ¿manejó correctamente la polémica del uruguayo Rodríguez?
Te soy sincero, no sé si manejó correctamente esta situación, pero lo que sí sé es esto. El entrenador anterior no tuvo problemas de esta magnitud. Creo que esto fue una indisciplina, aunque podías utilizar alguna otra palabra. Con Siboldi no pasaban este tipo de situaciones. Y con Juan Reynoso ya pasó. Tal vez no manejó esta situación bien. ¿Dónde está el castigo? ¿Y dónde está la cuarentena? ¿Y dónde está la protección? Y sí se cuidaron y lo hizo mientras estaba concentrado el jugador. Y
sí. Mira, yo creo que Reynoso lo que sí ha logrado, según puedo entender de sus palabras, es tranquilizar al Cabecita, y también quiero entender que el Cabecita se ha comprometido con él y con Cruz Azul y con sus compañeros a realmente dar lo mejor de sí. Es un muy buen futbolista en México, un futbolista que fue, no le tenemos nada que reclamarle en la cancha, campeón de goleo con el equipo.
Pero si fuera.
Sí, pero fuera de la cancha sí, por supuesto, tuvo una falta muy, muy grave. Yo creo en las segundas oportunidades, creo en el arrepentimiento y creo en la nobleza de las personas, y espero que Cabecita termine por el beneficio suyo primero, luego de Cruz Azul y luego del fútbol mexicano, que el Cabecita vuelva a ser el futbolista que siempre ha sido.
Correcto en todo lo que dijiste, pero también yo creo que ahí le faltó un poco más a Juan Reynoso. No sé si tal vez era porque nos lo platicaba a nosotros o respondía, se veía tranquilo, pero yo creo que tiene en la charla que debe haber tenido con él más enérgico, más serio. Espero que haya sido así con él, porque no era situación nada fácil. Bueno, pasamos ahora a una nota triste, ¿no? Se nos están adelantando ya varias leyendas del deporte, y ahora le tocó al mejor bateador que a mí me tocó ver, igualmente a ti, a Hammering Hank, Henry Louis Aaron. Para mí, el mejor bambinero, el mejor jonronero de mi época, aunque no tenga el récord, aunque sea ese de Barry Bonds, para mí es Hank Aaron.
Sí, y yo creo que al final, para mí lo tiene el récord, porque lo de Barry Bonds es tema de polémica y es tema de una situación de sustancias prohibidas, y este es un pelotero, fue un pelotero auténtico, fue un pelotero también, Hank Aaron, que no le fue fácil, rompió la marca de un pelotero legendario, Babe Ruth, nada más. En una época, bueno, todas las épocas son complicadas, pero aquella época seguía siendo complicada con respecto a los derechos y las libertades de los afroamericanos en un país como Estados Unidos. Y a pesar de todo eso, se interpuso a todo. Yo creo que es uno de los grandes, grandes jugadores de béisbol que nos ha tocado ver, Lalo, sin duda alguna.
Recibió amenazas de muerte para que no rompiera el récord de Babe Ruth. O sea, eso es inimaginable. Imagínate la presión.
No, totalmente. Bueno, descanse en paz. Descanse en paz. Hank Aaron, para mí, el más grande jonronero en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Bueno, rumores, época de rumores, siempre es época de rumores, pero la pregunta es si Edson Álvarez, el futbolista mexicano que juega en el Ajax, tendría más minutos, más oportunidad de mostrar su juego en el Valencia que lo que lo hace actualmente con el equipo holandés, Lalo.
Y reportan que hay negociaciones, ¿no? ¿Qué rumores? No lo sé, es muy fácil decir que sí o que no, yo te digo, no lo sé. Valencia necesita jugadores, necesita algo porque está hundido, está en el puesto 14, solamente 4 victorias. Está en problemas el Valencia, mientras que en el Ajax, sí. Mira, a ver, ¿de qué jugaría? De centrales, donde más posibilidades le vería, ¿no? Porque de contención no nada más hay que defender, hay que también salir y atacar, tener salida. Y creo que él es más un defensa central. No sé si en Valencia lo necesitarían más.
Bueno, es que un equipo como el Valencia, obviamente que está en temas en problemas, hasta hace poco estaba y sigue estando en problemas de descenso. No están peleando la parte alta de la tabla. El Valencia era un equipo que había logrado en los últimos años colocarse al nivel del Sevilla y había estado por ahí cerca de posiciones de poder de pronto sacarle algún tipo de temor, hacerle cosquillas, por ejemplo, al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, un equipo de clase media alta de España. La verdad es que el Valencia hoy está sumido, está en los últimos lugares y yo creo que gente en temas defensivos podía ayudarles. Yo nunca veo que un futbolista mexicano vaya a España. Me parece que tienen, por una cuestión hasta cultural, por un tema de clima, por un tema de idioma, tiene más oportunidad de triunfar en España que en otro fútbol de Europa.
Sí, pero está en uno de los, está en el líder en Holanda.
Sí, con la liga holandesa que ya sabemos, digo, es el Ajax.
Otro es un...
No, es el Ajax, sin duda, algún equipo histórico, pero sabemos el nivel, ¿no?, que hay en la liga holandesa.
Sí, el nivel de acuerdo.
Tanto raro.
Pero fíjate, yo sí dije, no sé si... Y tú no te atreves a decir, tú charrollo y no,
no yo,
sí,
pero,
no.
Pero a ver, te lo dije, no escuchaste, te dije, yo no. Siempre seré partidario de que el jugador mexicano juegue en España. Sí, un cambio de aires para Edson Álvarez podría refrescar su carrera en Europa.
Lo reafirmaste, te felicito. Seguimos en el fútbol español. Barcelona perdió la liga, el cuadro catalán, cuando se deshizo de los servicios del uruguayo Luis Suárez.
Ah, ¿ya perdió la liga oficialmente? Dime, para estar pendiente del asunto. ¿Cómo no ha perdido la liga?
Participa en el juego.
Bueno, sí, está a 10 puntos. Está a 10 puntos del el Atlético de Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Y tiene un partido de más que el Atlético de Madrid. El Atlético anda muy bien. Bueno, por lo menos en la liga. Yo creo que al final del día fue un error totalmente. Lo vimos ayer con el Barcelona, le cuesta trabajo hacer goles. ¿Cuántas oportunidades falló ayer porque las generó frente a un equipo inferior, en este caso en la Copa del Rey? Y realmente todavía podías haberle sacado provecho a una o dos temporadas muy buenas de Suárez. Para mí fue un error.
Te vas por lo fácil.
Para mí fue un error. Ahora, decir que le costó la liga porque no está Suárez... No lo sé.
Bueno, ya al final hago qué más o menos te quisiste componer. A ver, sí es muy fácil decir que el Real Madrid, que el Barcelona, sí, perdió por la salida de... Pero espérame, también tienes que ver qué es lo que estaba haciendo. 2016 metió 40 goles, después 29, 25, 21, 16. Fue descendiendo en su producción.
Pues es normal, Lalo. No, ¿quién va subiendo? No, todos en la vida vamos descendiendo.
Déjame establecer mi idea. O sea, el señor viene de más a menos y la producción también del equipo disminuyó. No nada más por la falta de goles, sino que no producían, no tenían tanta llegada. Ahora, él se va y está empatado con Messi en goles. Ahora tú dices, espérame, Ahora Messi es el que está anotando los goles que no tenía Luis Suárez. Esto te habla también de que el equipo está en crisis, obviamente, porque Griezmann no está funcionando igual. Y ahora Luis Suárez en el Atlético de Madrid está anotando goles. No era así de fácil, no era así de fácil.
Bueno, si usted entendió a Lalo Varela, pues lo felicito. Yo no lo entendí nada, absolutamente. No, ya me hice bola. Bueno, vamos con el señor Mauricio Pedrosa, a ver
ese
si nos puede,
el chiste de esto.
Nos puede mejorar el panorama y nos puede traer la luz. Sobre todo con Conor McGregor.
Seguimos en cronómetro y es la hora del correo y lo va a contestar Mauricio Pedrosa, que le damos la bienvenida. Igualmente a Rodrigo Munguía, que nos manda la pregunta, te la manda a ti, Mauricio, tiene que ver con esto de que 7 peleas en 18 meses para Conor McGregor, ¿locura o cordura en pocas palabras?
Saludos a todos. Pues sí es cordura, por más de que parezca un exceso, pero la realidad es que hoy más que nunca UFC se da cuenta que necesita a Conor McGregor y hace su regreso después de no pelear en más que una vez en enero del año pasado. Él quería pelear 3 veces, solamente peleó en enero contra Cowboy Cerrone. Hoy vuelve a enfrentar a Dustin Poirier en una buena pelea, pay-per-view, UFC 257. Y ese es el plan, pero no nos olvidemos de algo. O sea, Conor McGregor dijo 7 peleas, no dijo 7 peleas de UFC. Atención, porque hay una pelea prácticamente cerrada, pactada contra Manny Pacquiao. Contra Manny Pacquiao. Yo sé que a David este tema le puede dar cierto escozor.
No me gusta.
Porque también...
No, Conor discutimos McGregor ayer aquí, no me gusta, pero bueno.
Es una figura también del boxeo. Aunque algunos no lo quieran.
No,
aceptar.
¿Cuál figura del boxeo? No. El bonito que subió.
Sí, no, ring, Mauricio. Mauricio.
No hizo nada contra Floyd Mayweather, como tampoco lo han hecho otros, ¿no? A lo mejor se equivocaron el rival. Pero contra Manny Pacquiao, pero menos va a ser, Mauricio.
Imagínate
menos
lo que significa para el boxeo que la gran bolsa no viene del Canelo, no viene de los welter, viene de Conor McGregor. Entonces ya no es nada más UFC la que necesita a Conor McGregor. Ahora también el boxeo necesita de Conor McGregor.
¿Por qué no concentrarse? ¿Por qué en lugar de hacer eso? ¿Por qué no concentrarse en la revancha con el ruso, con Nurmagomedov? ¿Por qué no pelear otra vez con él? Que es una pelea muy atractiva.
Bueno, porque para empezar, Khabib está oficialmente retirado. Por lo pronto está retirado, aunque ya habló la semana pasada con el presidente de UFC, Dana White, y dijo que si ve algo atractivo en esta cartelera de UFC 257, podría pensar regresar. Y tiene razón. La pelea que más dinero
ganó,
deja hoy en día
es
Conor contra Khabib. Es cierto, la primera dio 2 millones de pay-per-views. Si pelean otra vez, la proyección es que alcancen los 3 millones de pay-per-views. Pero también, David, porque tú lo sabes, la plata que puede generar mundialmente una pelea entre, como la que generó contra Floyd Mayweather, ahora contra Manny Pacquiao, pues el negocio te dicta cuál es tu siguiente movimiento.
Pero Mauricio, no, yo
pero,
creo
pero
que
decir
es
que
atractivo.
Fue que bien para el boxeo, no.
Es más atractivo que enfrente otra vez al ruso, a Khabib, que enfrente en una pelea de revancha en la UFC, que haga una pelea donde va a ver qué es lo que sucede
contra
uno de los fenómenos más grandes que hay del boxeo.
Sí, estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Hoy es más probable, mucho más probable, que se dé la pelea de McGregor contra Manny Pacquiao que la segunda de McGregor contra Khabib. El negocio es
increíble.
El negocio.
Una pena porque además, déjame decirte que el peso donde está Pacquiao, 147 libras, está lleno de talento. Es decir, hay muchas posibilidades para que Pacquiao pueda
Terrence
pelear.
Terrence Crawford, ¿no?
Terrence Crawford, está Errol Spence, está Sean Porter. Es decir, hay rivales importantes.
Pero así
en
es
este
el
peso.
Boxeo también, David. David, también los mismos peleadores esquivan a los rivales también.
Es verdad, claro, es verdad. Claro. Ahí está el canelo
también
para cualquier.
Es otro problema.
Está el canelo para
o
cualquier.
El problema.
Bueno, McGregor por ESPN Plus.
Continúa una leyenda que vino a hacer una nueva era en las artes marciales mixtas.
Every time I make that walk to the octagon, my aim is to create magic. I'm expecting a good contest. I've prepared diligently for it and I'm ready. I don't think a lot will be different except the crispness of my shots. I will look for cleaner shot selection and I will get that. Dustin, alongside all the other lightweights, are nowhere near my level. I'm going to create magic inside that octagon versus Dustin Poirier and knock him out.
Aquí se escribe historia.
Tonight you're going to see the king return.
llegado la hora de invitar al maestro, al chamán. Son los 5 mejores minutos del programa. No está Faitelson. ¿Cómo está, don chamán? ¿Y dónde anda ahora?
Señor Varela, ¿cómo está usted? Pues en casa, como todos. ¿Dónde quiere que esté? De modo que en la calle, ¿no? No puedo estar. Además, este chamán pues ya tiene sus años. Tiene okay. sus debilidades, tiene su camino ya andado y entonces pues tiene que cuidarse, tiene que andar con precauciones. El chamán sí. se cuida y también, por supuesto, le recomienda que usted se cuide y vamos a ver si podemos salir juntos de esta difícil situación que atraviesa el mundo.
Señor Varela, lo que más me gusta del programa hoy son dos preguntas totalmente ajenas al fútbol. Vamos a empezar con el mundo de los puños. Y también le recuerdo, no me ha cumplido la promesa.
Ahora, ¿eh? Mucha gente cree que como la bola del chamán, pues es como el chamán busca la verdad en la bola, pues tienen que ser de fútbol. ¡No! El chamán puede hablar de cualquier cosa, de cualquier bueno, cosa. Si quiere le leo su destino, señor Varela. Económico,
¿habrá la trilogía?
Social, amoroso, ya, no, le puedo leer lo que usted quiera.
¿Habrá la famosa trilogía Golovkin contra Canelo?
Golovkin contra Canelo. Muy bien, ese nombre de Canelo me lo está preguntando muy seguido, ¿eh? Tuve que alimentar a la bola con más datos del tal Canelo. Bueno, a ver. Patrono de los chamanes del mundo. Ilumina este humilde gitano para encontrar luz en medio de la oscuridad que reina actualmente. Dame inspiración. Dame las respuestas adecuadas. Una tercera pelea entre Golovkin y Canelo. Señor Varela, no, ya pelearon 3 veces, ¿no? ¿Por qué la información que tengo es tan confusa? Ah, no, no,
son
no,
dos,
espéreme.
Son dos.
Es verdad. Fueron 24 rounds, fueron 2 peleas muy emotivas, por cierto. Muy buenas. ¿Por qué veo al final de la bola a un Canelo enojado? A un Canelo lleno de rencor. A un Canelo que no puede ver a Golovkin y que no quiere darle la oportunidad de una tercera pelea. Yo no sé si usted lo puede explicar mejor, señor Varela, pero veo un tema de rencor. Un tema donde se mantienen algunas rencillas del pasado. No sé si algo sucedió entre los dos. Usted lo sabrá mejor.
Pero ¿cómo puede ver usted que rencor en una imagen? Eso no lo entiendo. Después me lo puede explicar mejor.
Señor Varela, veo mucho más de lo que usted se imagina, señor Varela. ¿Eh?
Ok.
Veo mucho más.
Yo no sé si en esa bola, ¿sí? Entra un ovoide. Ojalá que sí. Porque este fin de semana hay duelos de conferencia. Díganme quiénes estarán en el Super Bowl el 7 de febrero por ESPN.
Siempre
Deportes.
Me pregunta lo mismo cada año. Este chamán se ha hecho viejo pronosticando el Super Bowl, pero la verdad es que estoy esperando una felicitación del alto comisionado de la NFL y de la NFL.
Ah, caray.
Donde digan este chamán es uno de los más acertados en los pronósticos. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo nuestro. La pregunta es quién juega el Super Bowl, ¿verdad? No quién lo gana.
Sí.
Ah, bueno, yo venía listo para decirle quién lo gana, pero bueno, quién lo juega. Vamos por partes.
En orden,
vamos,
señor.
Tema de emoción. Estrellas de todas las galaxias, planetas del sistema solar. Busquemos el calor y busquemos la verdad. Dime qué es lo que ves en las series divisionales de la NFL.
Se le está acabando el tiempo,
Varela,
señor.
Para empezar, le confirmo algo. Juega Mahomes. Ya no se ande usted con especulaciones de que si juega o no. Juega Mahomes. Se lo asegura este chamán. Juega okay. Mahomes. Y cuando juega Mahomes, el chamán no tiene dudas. Mahomes gana. ¿Con quién juega Kansas City?
Unos con tals. Los Bills. ¿Qué pasó?
¿De dónde son esos Bills?
¡De Búfalo!
Búfalo, me suena. Bueno, ¿no era una salsa esa? Ah, bueno, luego lo busco.
Muy buena.
A ver, sí, muy buena, por cierto. A ver, ahora, del otro lado, señor Varela. Uy, del otro lado sí está la cosa bien calientita, bien complicada. 2 quarterbacks.
¿Pero cómo va a estar calientito si va a estar súper frío en Green Bay.
Bueno, caliente para la bola, señor Varela, por favor. Entiendan.
Ok.
Bueno, veo al final ganando por un punto. ¡Un punto! A Rodgers y a los empacadores de Green Bay, señor Varela.
Veo no a ve Green bien Bay, usted. Usted no Green ve bien. Bay. Yo no veo ahí nada amarillo. Se ve como rojizo.
El Super Bowl. Bueno, aquí está. Aquí en efecto está en la bola. Está el tema de que veo a Rodgers.
Producción, algo le faltó.
Green Bay enfrentándose al equipo de.
Hoy hubo magia negra con el chamán. No, hoy hubo magia negra con el chamán. Algo pasó. Vámonos mejor a pausa. Vámonos a pausa. Es mejor. Es mejor. Esto que dijo el chamán no lo podemos entender. Vamos a la pausa y regresamos con la editorial de David Faitelson en los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos, y lo digo por experiencia, he tenido la fortuna de cubrirlos en persona desde 1988, el lejano Seúl. Es uno de los eventos más maravillosos que puede vivir la humanidad, y en este caso con un tema deportivo, que muchas veces escapa de lo deportivo y se adentra hacia otro tipo de confines que tienen que ver con el mundo, la política, las relaciones diplomáticas, pero es una fiesta del deporte y una fiesta de la juventud del mundo. Y yo la verdad hoy lo veo complicado, lo veo difícil que puedan hacerse los Juegos Olímpicos en tiempo y en forma a partir del próximo 23 de julio. El Comité Olímpico Internacional ha lanzado un mensaje lleno de positivismo. Está bien, también es una de las funciones del Comité Olímpico Internacional lanzar mensajes positivos hacia el mundo y sobre todo a la esencia de esos Juegos Olímpicos que son los atletas. Los atletas son lo más importantes que hay dentro de los aros porque ellos se sacrifican, se deparan durante 4 largos años y tienen ilusiones y esperanzas. ¿Se imagina usted qué será para muchos de esos atletas de pronto enterarse de que los Juegos Olímpicos se aplazan nuevamente o se cancelan? Pues es prácticamente decir adiós a su oportunidad y a su carrera deportiva. Yo espero de todo corazón que los Juegos Olímpicos puedan realizarse. Hoy, lamentablemente, no los veo.
Sí, hoy lamentablemente es muy difícil, una realidad difícil de alcanzar, pero faltan, ¿qué? 5 o 6 meses para eso. Vámonos ahora, David, al tiempo extra en el béisbol de Grandes Ligas. Chris Bryant dice que ya no tiene la alegría de jugar, un magnífico jugador, pero hace muy poco firmó un contrato por un año y casi 20 millones de dólares. ¿Acaso quiere irse a otro equipo?
Yo no entiendo a los atletas que dicen que no tienen la alegría por jugar. Dios mío, eres afortunado. Te pagan y te pagan bien por jugar un deporte. ¿Cuántas personas en el mundo no quisieran estar dentro de sus zapatos o dentro de sus spikes? Bueno, el Alacrán Berchelt es favorito 3-1 en las apuestas sobre Valdés, sobre Oscar Valdés. Van a pelear por el campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Y por ahora Berchelt es favorito, pero ¿usted se atreve a apostar en contra de Valdés? Yo no, ¿eh? Veo una pelea sumamente pareja.
Sí, es pareja, pero sí, yo no apostaría en contra. Vámonos ahora con Kevin De Bruyne. ¡Qué mala suerte! El mejor jugador del Manchester City, ahora con un juego menos, va a estar fuera de acción entre 4 y 6 semanas por una lesión. Ahora que parecía que podían tomar la punta, su mejor jugador está fuera y...
Bueno, y se une el tema del Kun Agüero, que también está fuera por temas de COVID-19. Bueno, ¿qué pasó con Draymond Green? Fue expulsado en el segundo cuarto de en la derrota ante los Knicks por gritarle a su compañero de equipo, el novato James Bisman. Steve Kerr dijo que Ben Taylor, el jefe del equipo de referees, admitió al medio tiempo que el oficial que lo expulsó pensó que el grito había sido en su contra, por lo que se equivocó en marcarle su segunda falta técnica. Ahora te pregunto, Lalo, también me parece que no es correcto gritarle a un compañero, si lo haces inapropiadamente.
Pero dime, ¿en qué deporte no le gritan al compañero muchas otras cosas por motivación?
Está bien. Entonces, ¿por qué los referees no lo sienten como una motivación? Entonces, digo, imagínate la clase, el grito que le habrá tirado Draymond Green a su compañero.
Sí. Bueno, pues no lo admitió. Admitió problema, admitió que se equivocó. Bueno, ¿qué vas a ver este fin de semana?
Mira San Francisco, una de las ciudades más bellas de todos los Estados Unidos. San Francisco, una ciudad bonita. El Golden Gate, un puente maravilloso también. Bueno, nos vamos con Ahora o Nunca. Y el fin de semana vamos a ver.
Gracias.
Vamos a ver las finales divisionales, no hay otra cosa.